Nuestra cabina, el candidato a la presidencia de la República, Germán Vargas Lleras, quien lo está haciendo por firmas, está en un proceso de recolección de firmas por el territorio colombiano. Ya nos entregaban el balance la semana anterior de cómo se han recogido más de 2 millones de firmas. Ya nos dirán, pues, a continuación, no solo Germán Vargas Lleras, sino sus asesores, cuántas firmas van. Bienvenido a la emisora popular más importante de la radio en Colombia, la cariñosa de RCN. Muy buenos días.
Buenos días, Pancho.
Oiga, coincidencialmente 31 de octubre, el día de las brujas, el día del Halloween. Y le digo esto porque por memes, yo no sé si usted es de los que mira redes sociales o ve memes, salió ese nombre de Germán Vargas Lleras asociado al 666. ¿Lo ha visto ese meme o no? Germán tiene 6 letras. Vargas tiene 6 letras. Lleras tiene 6 letras. Hoy 31, bueno, aquí estamos. ¿Va a celebrar esta noche, en la noche de las brujas?
No, primero es semana, trabajar. Segundo, yo considero que esto es una fiesta para la juventud y los niños. Cuando estaba pelado sí salía a pedir dulcecitos. Triqui, triqui, Halloween, quiero dulces para mí, pero eran otras épocas. En Bogotá salían todos los muchachos de barrio en barrio. Nunca se presentó ningún problema.
Vamos a hablar un poquitico de su hoja de vida. Entendemos que usted es abogado, que ha hecho pinitos en el periodismo, que ha sido concejal no solo de esta ciudad, sino también de Oaxaca, en el departamento de Cundinamarca, calanista. Contemos un poco de Germán Vargas Lleras, para que los estratos socioeconómicos populares del país que están escuchando la cariñosa de RCN y están viendo, conozcan un poco de su perfil.
Bueno, me inicié muy joven en la política, y en efecto fue al lado de Luis Carlos de Alonso. Para ese momento, años 80, irrumpió con mucha fuerza la figura de un galán muy carismático. Y yo me sumé a esa convocatoria que atrayó en ese momento a buena parte de la juventud. Era para entonces estudiante de la Universidad del Rosario. Y muy joven, inicié en un cargo de representación política, como lo era concejal de Bogotá. De Oaxaca, uno de los municipios más pequeños de Cundinamarca, localizado aquí en Sabana Occidente. Quienes no estén familiarizados, Oaxaca es la Virgen de la Salud. Y usted llega a Oaxaca desviándose antes del ingreso a Faca, municipio del cual fui concejal por varios años. Lo fui hasta que la Constitución del 90 prohibió estar simultáneamente en más de un consejo. Pero también fui concejal de Madrid y de varios municipios del occidente de la semana. En el 90 llegué por primera vez al Consejo de Bogotá. Era periodos de 2 años. Estuve 2 periodos, ya después de la muerte de Luis Carlos. Estaba yo presente en Soacha, detrás de él, cuando fue asesinado. Noche trágica. Y luego, pues me desempeñé 4 periodos en el Senado de la República. Hice la candidatura presidencial del año 2010. Luego fui ministro del Interior y de Justicia. Después del Interior, ministro de la Vivienda y Agua Potable. Y hasta este año me desempeñé en el cargo de vicepresidente de la República. Larga carrera. Mucha experiencia.
Sí, es cierto que hizo pinitos de periodismo por allá en Nueva Frontera.
Sí, es cierto. Durante toda mi carrera en el Rosario de abogado, las clases se suspendían a la 1 de la tarde y yo en las salía de la universidad y me desplazaba a la revista. Acompañé al doctor Carlos Lleras, mi abuelo, primero como su secretario privado. Y luego como el editor de la revista. Revista que murió cuando él falleció, como era su voluntad.
7:26 a.m, estamos por Facebook Live, Alerta Bogotá, para que ustedes se conecten ya. Hoy con Germán Vargas Lleras, nuestro invitado, quien aspira a la presidencia de la República, lo está haciendo por firmas. Y además, pues estamos conociendo un poco de su perfil, de su hoja de vida. ¿Cómo está de salud? ¿Cómo siguió?
Pues muy bien. Ya este año estuve recorriendo una vez más todo el país. El año anterior finiquitando la entrega de programas de vivienda en centenares de municipios. Y me siento en plena forma.
Pero le sigue jalando al tinto. ¿No se lo prohibieron?
Al cafecito, sí. Yo creo que soy el colombiano que consume más café. Más de 25 tazas diarias.
¿Y el pucho? ¿El cigarro?
Pucho, sí, no. Llevo ya 2 años sin tocar un cigarrillo.
El parte médico, entonces, es que las cosas van bien.
Son muy positivas.
7:27. No sabía que usted había sido coordinador del nuevo liberalismo en la localidad de Los Mártires.
Es una historia interesante. Siendo ya concejal en varios municipios de Cundinamarca, el doctor Galán me quiso vincular activamente a la política en Bogotá. Y para esa época la estructura del nuevo liberalismo tenía la figura de coordinador de cada localidad. A mí me correspondió coordinar por muchos años la localidad de Los Mártires. Visité innumerables veces, aún lo sigo haciendo, al Eduardo Santos, a Colseguro, Santa Isabel, la Estanzuela, el Samper Mendoza. Todos los barrios de esa localidad me son muy afines y muy queridos.
Sí, mencionaba usted a su abuelo. ¿Y cómo no recordar a su abuelo cuando pues mandaba a dormir en medio de ese toque de queda a los colombianos? Usted le heredó fue el temperamento, ¿no? ¿Usted es como Rabón o no?
Mire, yo lo que pasa es que en el ejercicio de las responsabilidades que he tenido, tengo cierto carácter. Me gusta estar pendiente de todo, de lo macro, de lo micro. Es la única forma como los proyectos se pueden convertir en realidad en nuestro país. Eso a punta de titulares de prensa no se entrega nada.
Sí.
Hay que exigir, sobre todo a nuestra burocracia. Cuando usted está sentado en la oficina, pregunta por un proyecto y le dicen, bien jefe. Cuando se va al terreno, no encuentra nada. De manera que esa fue la única forma en que pude cumplirle al país el cometido que me habían señalado. Mire, Pacho, el año entrante se habrán entregado 450.000 unidades de vivienda de interés social. Más de 150.000 totalmente gratuitas para la gente más vulnerable del país. Y 350.000, cerca de 350.000 más, a través de los subsidios, de los programas Mi Casa Ya, a los colombianos de un salario mínimo, de 2 salarios mínimos, de 3 salarios mínimos, sector formal, sector no formal. Eso es un logro muy grande, en tan poco tiempo. Al principio me decían, Vargas, la tierra no aparece, el crédito no aparece, las compañías de seguros no dan las pólizas, los constructores no se interesan por el bajo margen de utilidad en esas viviendas. Y a punta de decisión, empeño, logramos sacar todos estos programas adelante. Pero estando aquí en La Cariñosa, una emisora de Bogotá, sí quiero señalar algo. Una de mis grandes frustraciones fue no haberle podido dejar a Bogotá un número de viviendas que habían sido adjudicadas. Para la época, pues Bogotá es la ciudad que tiene un mayor déficit de vivienda popular. Aquí muy poca vivienda se ha construido en los años anteriores. Y el cupo para Bogotá en el programa de vivienda gratis era no menor a 10.000. Tuvimos demasiados conflictos con la administración distrital. No se aprobaron los lotes, no se adjudicaron los servicios y tan solo pudimos llegar a la tercera parte del cupo asignado. No ocurrió así en todas las demás ciudades del país. ¿Cómo supone usted que en Barranquilla hubiéramos podido entregar del solo programa de vivienda gratis cerca de 5.000? Igual ocurrió en Montería, una cifra similar en en Sincelejo. Bueno, en el Valle se entregaron 10.000, en solo Medellín más de 10.000, en Antioquia 55 proyectos, y la gran frustración fue lo que ocurrió en Bogotá. Por eso yo espero que el doctor Peñalosa haga buenos de los 80.000 cupos que le fueron asignados al inicio de su administración.
Sí, pero ¿es por esa bronca que se cargan con Petro?
No. Si yo a Gustavo Petro fue el primer alcalde que visité en Colombia, le ofrecí desde entonces 10.000 cupos. Tuvimos muchos conflictos con la Caja de Vivienda Popular. O sea, tan solo se terminaron un par de proyectos, como le decía, de la hoja. Fueron incapaces administrativamente de atender la oferta que desde el ministerio le habíamos hecho.
¿Petro es el monstruo a vencer en las elecciones?
No lo sé, pero sí tengo ese reparo en lo que a la ejecución del programa de vivienda tuvo lugar en Bogotá. Bueno, como lo ha tenido siempre en los numerosos proyectos en materia de infraestructura que propusimos a la ciudad de Bogotá, que aún hoy no cobran vigencia para despolitizar el derecho. Antes de que el doctor Peñalosa se posesionara, yo le entregué a Bogotá 22 propuestas en diferentes estados de maduración. La Cota Suba, la Primero de Mayo, la Calle 13, las Américas, la conexión entre el norte de Bogotá y el oriente. Bueno, ninguno de estos proyectos aún hoy tiene prefactibilidad aprobada. Como le entregué también, creo que ya se firmó el Autonorte, que permitirá que la autopista norte tenga 10 carriles, 5 en cada sentido, más andenes, más ciclorruta, más la doble calzada en la carrera séptima. Veo con preocupación que ya se firmó el tramo del Buda hacia el norte de la ciudad, pero aún hoy no se ha firmado el Buda hacia el centro de la ciudad. Usted se imagina, Pacho, cuando lleguen 10 carriles y la parte del territorio del distrito no haya iniciado obras.
¿Cuando se refiere al Buda es a Alejandro Ordóñez o a Luis Carlos Villegas?
A ninguno de los dos, al restaurante que está ubicado a la altura de la 180.
Ya. 7:34, venga, sigamos hablando de su hoja de vida. Sobreviviente de 2 atentados terroristas, de lo ocurrido lógicamente con ese sobrebomba en el 2002 y el carro bomba del 2005, cuando salía de una radioestación o muy cerca de una radioestación ahí por los lados de Chapinero. Hoy en día, pues, ese grupo al que se le atribuye aún, pues, este tipo de hechos delictivos, ha sellado un proceso de paz con el gobierno nacional. Un proceso que usted ha cuestionado. Me puse en la tarea de averiguar, pues, esos reparos, 6 que ha hecho usted en total: el del narcotráfico, el del tratamiento a los desertores, el del cierre de las listas, el de los bienes y testaferros, el de las fuerzas militares, el de que se cobija con los mismos beneficios a los militares investigados en el conflicto, y el tratamiento a terceros, que en las últimas horas tuvo una ponencia en la Corte Constitucional sobre la voluntad que tengan precisamente los investigados de someterse a la Justicia Especial para la Paz. Pero, sin embargo, le tramó a usted la entrega de armas y la participación en política de las FARC. ¿Le gusta que Timochenko aspire a la presidencia?
Bueno, usted ha citado numerosos temas. Entonces, permítame decirle que mi posición no es volver prisa en los acuerdos. Yo sí valoro que una organización que tanto daño le hizo a este país haya tomado la decisión de desmovilizarse, entregar las armas e iniciar un proceso de reincorporación a la vida civil. Dicho lo anterior, pues sí, hay reparos que se han encontrado, particularmente al trámite de la ley estatutaria que reglamenta la Justicia Especial de Transición. Proyecto de ley que debe hoy mismo iniciar su trámite en la plenaria del Senado. Y fíjese usted que esta entrevista, estas declaraciones, las di hace 2 semanas. En el propio periódico El Tiempo del día de hoy se confirma que en efecto hay disidentes de esa organización en el Vichada, en el Guaviare, en Tumaco y en otras zonas del país, que sin haberse sometido al proceso a un control y de qué manera la producción y el tráfico de estupefacientes. Fíjense usted que los mismos nombres que aparecen hoy en un destacado informe del periódico, yo los mencioné hace 3 semanas. Personas que tuvieron más de 30 años de militancia en esa estructura, algunos de ellos estuvieron presentes en La Habana, nunca se sometieron, hoy aparecen bajo la figura de disidentes ejerciendo todo el control en las principales zonas cocaleras. Y menciono lo anterior porque esta semana el Congreso debe tomar una decisión. ¿Qué tratamiento se le van a dar a los disidentes y a los reincidentes, particularmente a estos últimos? ¿Podrán seguir gozando de los beneficios que les otorgó el gobierno, de no pagar un día de cárcel y de enervar la figura de la extradición? ¿Es el delito del narcotráfico un delito continuado? Si aceptamos que es un delito continuado, pues la gente vinculada a esta organización va a poder seguir ligada al negocio de la coca indefinidamente, sin perder los beneficios. Ya veíamos, y ha sido también debate de estas últimas 2 semanas, cómo el país no ha alcanzado las metas que se propuso en la erradicación. Estamos invadidos de cocaína, ya llegamos cerca a 200.000 hectáreas. Cuando yo era ministro de Justicia, estamos hablando del año 2011, las hectáreas en Colombia no sobrepasaban las 40.000. Nos llenamos de coca en estos años. Y eso, pues, naturalmente sigue siendo el combustible para todos los conflictos en nuestro país. La erradicación voluntaria ha sido un fracaso. No suman más de 3.000 hectáreas cuando mucho los logros alcanzados. Y la erradicación forzosa, pues también deja mucho que desear. Pero le menciono esto porque es una decisión que ha de tomarse esta semana en el Congreso. Va el Parlamento colombiano a considerar que la producción y tráfico de drogas es un delito continuado. ¿Qué tratamiento le va a dar a los disidentes y a los reincidentes frente a los beneficios que ya lograron? ¿Va a permitir, como bien lo decía usted, que quienes no han contribuido a la verdad plena y a la reparación a las víctimas puedan iniciar un proceso para hacer política antes de pasar por esta justicia transicional? ¿Qué tratamiento van a recibir los militares que estuvieron vinculados al conflicto y que hoy afrontan procesos ante la justicia ordinaria? ¿Pueden o no gozar de los beneficios? Son todas preguntas que nos hacemos. ¿Por qué la cúpula de esa organización, y hablo particularmente de quienes cometieron delitos atroces, masacres, como lo fueron el del Nogal, los diputados en el Valle, los niños de Algeciras, van a poder gozar de beneficios, y los altos oficiales de las fuerzas militares y suboficiales y soldados no van a poder acogerse a esos beneficios? Son todas preguntas que surge. ¿Cuál es el tratamiento que le van a dar a los terceros? Y por terceros entendamos a todo el conjunto de colombianos. Yo he señalado que nos cambiaron la jurisdicción para pasar todos a la gente. Y bueno, el Congreso tiene la palabra y la va a tener a partir de hoy, que inicia en la plenaria del Senado la última fase de discusión de este artículo.
¿Está de acuerdo con plomo a las disidencias, con bombardeos a las disidencias?
Pues estoy de acuerdo con enfrentar a las disidencias, porque usted no puede tener un pie en la legalidad a través de la constitución de un partido político lícito y otro pie en la delincuencia. Porque nadie entendería que un grupo que ya ha entrado a la legalidad mantenga una retaguardia narcomilitar de financiamiento.
¿Le gustaría darle un coscorrón a Timochenko?
Bueno, ese tema del coscorrón yo me comprometí a no volverlo a repetir en mi vida. Y creo fue una equivocación. Y señalé y pedí excusas por ese coscorrón. Y pues no, nunca le debería dar un coscorrón a nadie.
Yo de todos modos me traje mi casco, por si algo. No me traje un casco, vea, porque cuando le comience a preguntar sobre cambio radical, se pueden subir los ánimos y lo mejor es protegerse, ¿o no?
Yo me lo pierda cuidado. Yo también tenía mi casco, con el que estuve por 4 años recorriendo el país. Mire usted, Pacho, todos los días, todos los santos días de la vida, iba a 4 y a 5 municipios a poner la primera piedra, a entregar muchas obras, a tener realizaciones. Más de 1.500.000 colombianos encontraron una fuente de empleo permanente. Centenares de miles de familias se hicieron a un techo propio. Este programa fue el que redujo más significativamente los indicadores de pobreza absoluta. De manera que yo creo que es uno, quizás, el programa más exitoso en lo social, en lo laboral, en estímulo al crecimiento que se inició y esperamos continuar en el próximo gobierno.
¿Qué era esa ceñita? ¿Estaban era bailando el meneíto o a qué era que le jalaban ahí?
Es el símbolo de la casita, el distintivo del programa, que se volvió pues algo muy popular entre la gente que aplicaba y recibía sus viviendas.
Bueno, 7:42, el invitado hoy, Germán Vargas Lleras, aspirante a la presidencia de la República. ¿Cómo va esa recolección?
Porque es el casco. Ya le dije que no, eso no se volverá a repetir nunca más.
Yo no me lo voy a quitar. Yo no me lo voy a quitar porque cuando, por ejemplo, comience a preguntarle por Kiko Gómez, por Oneida Pinto.
Hágale.
Ahí es cuando esto me va a servir realmente, doctor.
Hablemos de Kiko Gómez. Nadie me lo había preguntado hace mucho tiempo. Yo conocí a Kiko Gómez por primera vez siendo él ya gobernador. Para la época, yo no era miembro ni directivo de Cambio Radical. Nunca tuve conocimiento de Kiko Gómez, sino ya cuando él fue elegido gobernador. Y yo, pues claro, me entendía con todas las autoridades departamentales y regionales. En el solo departamento de Guajira, en 14 municipios, logramos construir, terminar y entregar viviendas del programa de Casa Gratis. De manera que no es mucho lo que tengo que agregar, ni yo le entregué el aval, ni lo conocía para entonces, de manera que, pues esa es la verdad de todo ese asunto.
Sí, se avergüenza de Cambio Radical, eso es lo que lo motiva a irse mejor por firmas, porque es que, mire, Claudia López, quien también aspira a la presidencia de la República, calificó a Cambio Radical como un concierto para delinquir con personería jurídica. Y ella se refería, por ejemplo, al aval que se le ha dado a 41 candidaturas a congresistas investigados por parapolítica, 349 sanciones a miembros del partido, 41 destituidos de sus cargos, 19 congresistas condenados, entre ellos Miguel Cáceres Leal y Javier Cáceres Leal, más bien el del Chuzo. Chuzo Palo Corrupto, 44 investigados, 11 alcaldes investigados, el de Arauca, Girardot, Galapa, Pibijay, Riohacha, Montería, Huachica, Sáchica, Lurbaco, Maicao, Barranco de Loba, 3 gobernadores destituidos en el 2015, Oneida Pinto, para un total de 8 en lo que va del partido, Álvaro Cruz, el de Cundinamarca, Kiko Gómez y Oneida Pinto en La Guajira, Manuel Carevilla en Amazonas, Freddy Forero en Arauca, Juaco Berrío en Bolívar, Edilberto Castro en Meta, Julio Enrique Acosta en Arauca, el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno. O sea, eso es lo que quizás lo hace ir a usted de Cambio Radical. ¿Se avergüenza de su partido?
Pues le comento varias cosas. En primer lugar, yo no fundé Cambio Radical. Llegué a Cambio Radical varios años después de que este fue fundado. El periodista Alfonso Gómez recordaba en días recientes quienes fundaron a Cambio Radical. Y para la época fueron el exfiscal Alfonso Valdivieso, la doctora Claudia Blum, el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez, Luis Guillermo Giraldo. Yo no pertenecía al grupo que fundó Cambio Radical. Pero la lectura de eso me hace recordar hace 8 días un informe muy detallado del periódico El Tiempo, que relataba que todos los partidos, sin excepción, y eso incluye también al Partido Verde. Tienen, por supuesto, alcaldes, gobernadores, investigados. Proporcionalmente a los cargos de representación popular, el partido entonces más corrupto es el Partido Verde, porque buena parte de quienes han sido elegidos y tienen más representación también están investigados, y algunos han sido condenados. Y déjeme por último decir, yo desde el año 2010 no pertenezco a las directivas de Cambio Radical. Desde que me vinculé al gobierno en el año 2010, me retiré de la expedición de avales. Para finalmente decir, yo tomé la decisión de inscribirme con firmas, porque este es un procedimiento que me permite estar en la calle, renovar el contacto con la gente, validar de una manera más clara mi aspiración. Creo que a través del proceso de recolección de firmas, que como usted lo decía, ha tenido mucho éxito, personas, sectores sociales, dirigentes de otros partidos que no pertenecen a Cambio Radical, tienen un camino más expedito para venir a brindarme su apoyo. De manera que apelo a este procedimiento como un mecanismo democrático que ha interesado a miles de colombianos a venir a prestar su colaboración y a validar el proceso en el que hoy me encuentro. Llevo 8 meses adelantando desde la Fundación Carlos Lleras el más ambicioso programa que espero presentarle a los colombianos a partir del 14 de noviembre, que es un martes, día en el que presentaré mis conclusiones sobre el trabajo que en materia macroeconómica y tributaria le voy a presentar a toda la nación colombiana. Un trabajo dirigido a estimular el crecimiento, el empleo, a que Colombia pueda tener una tributación más competitiva con el resto de países. Estaré la semana siguiente en la ciudad de Bucaramanga, entregándole mi trabajo a los colombianos sobre un tema fundamental, la salud. Y a la semana siguiente estaré en la ciudad de Medellín, entregando el documento de seguridad ciudadana. Estaré el 5 de diciembre en la ciudad de Barranquilla, entregando mi propuesta sobre lo que creo debe ser el siguiente paso en materia de infraestructura. Y terminaré el año en la ciudad de Cartagena, el 14 de diciembre, presentando también mi propuesta en los temas de turismo, con los que he encontrado que es una de las principales fuentes para incrementar a más del doble las divisas que hoy suman ya 5.000 millones de dólares. Pero el año entrante estaré terminando de recorrer todos los departamentos del país presentando mi propuesta agrícola, mi propuesta en materia de relaciones, cuáles son los nuevos retos en vivienda, en agua potable, en justicia. A esto he estado dedicado en estos 8 meses desde la Fundación Carlos Lleras. Los colombianos pueden tener la certeza de que las cosas en las cuales yo me comprometo se convierten en realidades. Así fue con el programa de vivienda, y perdóname que le insista, Pacho, cuando yo le anuncié al país que iba a entregar en 1 año y medio 100.000 viviendas gratis, la gente creyó que esto eran embustes. Eso no se había hecho en Colombia nunca, y lo logramos. Y de las 100.000 pasamos a metas más ambiciosas, y lo mismo se hizo en agua potable. Yo sabía que para el año entrante tendremos a todos los cascos urbanos de Colombia con coberturas en materia de acueducto del 95%, y cuando me entregaron las responsabilidades en el sector de infraestructura, también logré en un tiempo récord, 1 año y medio, comprometer inversiones por más de 60 billones de pesos que le están cambiando la competitividad, la cara a este país, reduciendo tiempos de desplazamiento, poniéndonos a tono con el resto de países de Latinoamérica. Cuando este programa de infraestructura termine, en los siguientes años, Colombia pasará a ser el tercer país, después de Brasil y México, con las mejores carreteras y los mejores aeropuertos en Latinoamérica. De manera que todo esto genera empleo, bienestar, crecimiento, competitividad. Y le hablo de 3 de las responsabilidades que ocupé en los cargos que ocupé. De manera que este programa, pues, que le menciono, va a ser muy atractivo, porque la gente sabe de las cosas que yo me comprometo. Las cumplo, y así lo hice como ministro del Interior y de la Justicia. Es que los colombianos tienen mala memoria. En tan solo un año logré que se escribiera el nuevo Código Contencioso Administrativo de Procedimiento Civil y Comercial, la Ley de Arbitraje, la Ley de Seguridad Ciudadana y muchos otros temas. De manera que estos son ahora los asuntos que yo creo que más van a interesar a los colombianos. Y para rematarle con su pregunta, sí, toda la política colombiana ha estado permeada por la corrupción. Personas que usted menciona ahí no tuvieron origen en Cambio Radical, deambulan de partido en partido, cambian de avales, cambian de partido, se refugian. Lo que sí puede tener la certeza es que todas ellas, cuando fueron inscritas por Cambio Radical, pasaron los controles de la ventanilla única. Ninguna tenía antecedentes y ninguna tenía condenas. Cosa que yo señalo, sin haber sido quien otorgó esos avales y estuvo al frente de la dirección del partido.
¿El fiscal es suyo? Dicen que el fiscal es de bolsillo.
Eso no es cierto. Dentro de las actuaciones que ha tenido el fiscal, probablemente quienes más se quejan son los miembros del Partido Cambio Radical. A mí permanentemente me buscan varios alcaldes y algunos gobernadores que están siendo investigados. Yo a todos les he dicho lo mismo. Yo no soy ni vocero, ni vocero autorizado, ni el fiscal me permite tratarle casos concretos. Ni lo haría nunca. Y la gente, pues, cuando le abren investigaciones se queja. Y luego los hechos y las pruebas demuestran que la fiscalía tenía razón en los casos en que éstas han sido reveladas. Pero el fiscal actúa con igual rigor frente a Cambio Radical como lo hace frente a Los Verdes, frente al Partido Liberal, frente al Partido Conservador. Yo sí creo que la política colombiana hay que renovarla. Fui yo quien creé la ventanilla única. Eso significa para los oyentes que nadie puede inscribirse cuando haya sido condenado, ni fiscalmente, ni disciplinariamente, ni mucho menos penalmente.
Sí. 7:53 a.m, Germán Vargas Lleras, hoy en La Cariñosa de RCN.
Escucho. He sido probablemente de los colombianos que más ejemplo ha dado en la lucha contra la corrupción. Soy autor de 2 estatutos contra la misma. Y de mi paso por los ministerios, hoy no tengo una sola investigación. Ningún otro colombiano ha tenido la posibilidad de ejecutar más de 60 billones de pesos con la más absoluta transparencia. Fue quien acabó los anticipos y las adiciones en los contratos.
Pero fue
muchas otras cosas.
Pero fue citado esta semana por la Corte por el tema de
sí.
del Ñoño Elías, esto de los rosales de la ruta del Sol.
Ñoño Elías. La diligencia duró 5 minutos. La primera pregunta fue: ¿usted qué cargo ocupaba cuando se firmó el contrato de Ruta del Sol 2? Y tuve que, desafortunadamente, contestarle al magistrado que ninguno. Ese contrato fue firmado en el gobierno de Uribe. Y luego, cuando se firmó la adición de Caña Gamarra, también tuve que contestarle que en ese momento no ocupaba ningún cargo público. Eso se hizo en marzo del año 2014 y yo, para la época, era candidato a la vicepresidencia de la República. De manera que la diligencia duró 5 minutos. Y yo fui citado, al igual que todos los miembros del gabinete, por haber estado en la segunda administración del gobierno Santos.
Sí. ¿Está usted...?
¿Es usted que todo se presta para equívocos?
Sí, pero ¿está usted salpicado con lo de Odebrecht?
No, de ninguna manera. No le digo que ni en el primer contrato, ni en el segundo contrato hacía yo parte de la administración. Y durante mi presencia en la vicepresidencia, Odebrecht perdió todas las licitaciones a las que se presentó. Y si por algo hay hoy 800 mil millones de pesos en la fiducia, que es lo que le va a permitir a Don Díaz continuar las obras como lo ordenó el Tribunal de Cundinamarca, fue porque desde mi llegada a la vicepresidencia le retuve todos los pagos a esa firma.
Sí. Nos prometió usted y el gobierno de Santos vías 4G.
Sí.
¿Para eso vendieron Isagen?
Sí, pero las vías 4G van bastante bien. Algunas menos bien que otras. Pero déjeme entonces, le doy alcance y contestación a sus dos preguntas. Hay 31 contratos suscritos. Entre ellos, las más adelantadas es la doble calzada Cartagena-Barranquilla, que contendrá el viaducto más largo de Colombia, Puerto Salgar-Girardot, que va con un 40% de ejecución, Pacífico 2, que es el tramo entre Bolombolo y Camilo C, va muy bien, hace parte del corredor que de Medellín conecta a la ciudad de Medellín, con Bolombolo, Bolombolo con la Pintada y la Pintada con la Virginia. Esos tres corredores economizarán más de 10 horas en el desplazamiento entre Medellín y Buenaventura. Le puedo también señalar algunas de las carreteras que van bien. Aquí, la de Bogotá, la de, que comunica al tráfico del norte de Bogotá con Táquira. Esa también, esa es una obra que está en manos de los israelitas y ya se ven avances significativos. Pero podría también mencionarle, bueno, en todo el territorio nacional, muchas otras autopistas del programa 4G. Los dineros de Isagen, que es la segunda parte de su pregunta. El ministro Cárdenas nos anunció que los dineros de Isagen irían todos al programa de infraestructura. Y a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, autorizaron unos cupos de crédito para los concesionarios de los programas de vías 4G. Me temo mucho que esos desembolsos han sido lentos. Hay 7 cierres financieros que no se han hecho. Y los contratistas se quejan mucho de que ya se comieron el equity y la banca, tanto internacional como nacional, no les está dando liquidez. ¿En dónde creo yo que están esos recursos? Pues esos recursos están en la Financiera de Desarrollo Nacional, colocados en TES, y los TES no es más que deuda pública. Mucho hubiera servido para darle liquidez a la estructuración de estos proyectos, que la FDN aligerara el desembolso de los recursos y exigiera menos garantías y contragarantías a que lo hace el propio sector bancario.
7:58, Germán Vargas Lleras, hoy en la cariñosa La Frecuencia Noticiosa. Vamos a hablar de su campaña ahora sí. Nos vamos a meter en el tema de la campaña, porque usted se divorció del gobierno Santos, eso es lo que hemos visto los colombianos. Y se nota más cuando, por ejemplo, uno ve salida de funcionarios, pues de Cambio Radical, del que usted hoy pues se ha aislado. Por ejemplo, en Vivienda, lo que ha ocurrido con 472. ¿Qué fue lo que pasó con Santos? ¿Se notó desde la tibieza suya frente al plebiscito?
Bueno, yo antes del plebiscito ya había expresado algunos reparos que tenía. Como le dije al inicio de esta conversación, no al acuerdo de paz que yo avale, sino algunos reparos a la implementación, que como bien recordarán los oyentes, ya los mencionamos y que serán asuntos que se tratarán a partir de hoy en la plenaria del Senado. El presidente anunció hace un mes que quien no votara a pie juntillas la ley estatutaria del trámite de la JEP debería irse del gobierno. Los parlamentarios de Cambio Radical compartieron algunas de las inquietudes que formuló el fiscal general de la Nación y tenían además varias propias. Siendo esa la situación, uno tomó la decisión de retirar a los ministros de Cambio Radical en el gabinete y consecuentemente a otros altos funcionarios. Decisión que hace parte del fuero presidencial y que naturalmente nosotros no controlamos.
¿Pero se hablan o no se hablan? Las cosas están mal. No,
después de la salida del ministro Pumarejo hemos hablado en una oportunidad. Cordialmente.
Sí. Bueno, alianzas. ¿Se va a aliar con el Centro Democrático, con Uribe?
Todas esas son especulaciones. Yo estoy en el proceso de recolección de firmas y creo que vamos superando todas las metas que nos impusimos. Y simultáneamente, con la activación de este mecanismo de validación popular, He estado concentrado en lo que ya le expresé, Pacho. Que ya nos oyeron a través de los micrófonos de La Cariñosa. Ya terminé 25 documentos de políticas públicas sobre los temas que más interesan a todos los colombianos. Este año ya les recordé, y para quienes no estaban en la sintonía, a partir del 14 de noviembre lanzaré mi propuesta en materia económica y tributaria. Tenemos todo el nuevo estatuto tributario redactado, será de gran impacto, y seguiremos con salud en Bucaramanga, seguridad ciudadana en Medellín, infraestructura en Barranquilla, cultura en Cartagena. El sector agrícola se presentará a inicios del año entrante, simultáneamente en Ibagué y Neiva. Estaremos en Valledupar, lanzando un gran documento minero-energético que aborda los temas de minería a gran escala, a pequeña escala, generadores, transmisores, la gente del gas, pero también tenemos propuestas en materia de cultura, de medio ambiente, de vivienda, de infraestructura, de relaciones exteriores. Son 25 grandes temas: transporte público, infraestructura, que estaremos presentando semana a semana, y ese es el trabajo en el que he estado metido estos 8 meses, con centenares de personas desde la Fundación Carlos Lleras. Todos estos documentos tienen diagnósticos, estrategias, objetivos, metas a cumplir, fuentes de financiamiento para dar un salto más en todas estas áreas. Algunos van mejor que otros. Hay sectores que presentan enormes dificultades. Fue el documento de salud el que más trabajo me costó. Y el documento de pensiones. Si quieres saber cuáles fueron los dos temas que nos presentaron mayores dificultades. Sí.
Ahora, yo le preguntaba, pues al comienzo de esta entrevista, que cuál era el monstruo a vencer, si Petro era un monstruo a vencer, pero ahora se la generalizo. Candidatos como Petro, De la Calle, Claudia López, Fajardo, ¿cuál es el más duro para usted, o el que usted dice, a este tengo que vencerlo como sea?
Yo no sé, porque las encuestas son muy disímiles. Varían mucho en las cifras unas con otras. Pero yo sí creo que la izquierda radical en este país ya tiene un preacuerdo político. Y presumo que va a llegar con una fórmula unitaria a la elección presidencial. No en vano vimos hace ya algunas semanas cierta alianza entre Fajardo, Claudia López, el señor Robledo. Y luego los vimos también construyendo nuevas alianzas con Fajardo. De la Calle no ha sido ajeno a ese proceso. En varias de sus declaraciones ha dicho que él quiere ser el líder de ese proceso. Inclusive han hablado de una consulta interpartidista para llegar unidos a la elección presidencial. Pero bueno, esas son las opiniones que hemos visto a través de los medios de comunicación, pero yo no quiero meter al rancho de nadie.
¿Timochenko no le da cuchicuchi?
Pues esa es una decisión que también habrán de tomar esta semana. ¿Quiénes? El Congreso de la República. ¿En qué trámite? En el trámite de la ley estatutaria. Si los integrantes de las FARC están o no habilitados antes de concurrir al proceso de la JEP y surtir lo que llaman la reparación a víctimas. ¿Qué es verdad plena? Pues verdad plena van a ser las confesiones que hagan una vez arranquen sus tareas los tribunales que ya se confirmaron.
Su campaña arrancó hace rato. Usted reconoció que viene en campaña desde hace rato, pero ¿la está haciendo con dineros públicos?
Sí, yo estoy separado desde la vicepresidencia desde el mes de marzo. No he recibido ningún aporte público.
Es decir, ¿no está haciendo campaña con nuestros recursos?
No, para nada. Estoy sentado desde la Fundación Carlos Lleras. Por ahora, no necesariamente haciendo campaña, sino vinculado a la elaboración de todos estos documentos que ya le mencionaba, y saliendo a motivar a los muchachos y a los dirigentes y sectores que me están acompañando en la recolección de firmas.
¿Tiene billete en paraísos fiscales, Panama Papers?
Ninguna.
¿No tiene platica guardada
para
allá?
Ninguna. He sido de los pocos colombianos que todos los años ha entregado su declaración de renta y además quiero recordarle a usted que fui de los primeros en la ley 190 y posteriormente en el año 2011 que presentó y sacó adelante los dos estatutos anticorrupción que hoy rigen a este país y que mucho convendría que se aplicaran integralmente, porque fueron esos estatutos los que prohibieron la inhabilidad perpetua para todo aquel que haya sido condenado a ejercer cargo público, la inhabilidad perpetua a los contratistas que han incurrido en faltas y delitos contra la administración de justicia. Fueron esos estatutos los que exigieron que antes de usted tomar posesión de un cargo público deba hacer una declaración de sus bienes, inventariar su patrimonio, irlo actualizando año a año. Y en el momento de su retiro, entregar una declaración final para que pueda haber un contraste de cómo evolucionó su patrimonio durante su estadía en el servicio público. Fueron también esos estatutos los que exigieron y mejoraron la carrera administrativa, los ascensos, el retiro, las convocatorias, los estímulos. Fueron esos estatutos los que exigieron publicidad en materia de contratación para darle transparencia. De manera que yo sí que he luchado por esos temas, no solo dando ejemplo, sino a través del trámite de marcos legales hoy, los más modernos en América Latina.
¿Sabe que por redes sociales lo tratan de rata?
Sí, pero me tratan de rata las redes sociales que ya conocemos a quién pertenece.
¿A quién?
A mis contradictores políticos. Es que la campaña está muy sucia. Por eso yo aspiro que todo este conjunto de propuestas y ideas que espero a presentarle al país despeguen, eleven el nivel del debate, lo saquen de este lodazal en el que está metido. Los colombianos queremos es hablar de ideas, de propuestas. ¿Qué pensamos cada uno que deban ser las soluciones en los temas de salud, de educación, de los problemas que tanto agobian a los que viven en las grandes ciudades, como son la seguridad ciudadana? Eso es lo que yo creo que debe ser el camino que guíe el debate. Pero esto apunta a insultos, de agravios, sin ninguna justificación, sin pruebas. Puede ser el proceso que elija el próximo presidente de Colombia. La gente quiere saber cómo van a ser los impuestos. Mire, este país tiene una de las tasas más altas de tributación en el mundo. La gente se está yendo. Tenemos un éxodo masivo de colombianos al exterior. La gente está moviendo las empresas a otros países, generando, como ocurrió, lo vimos esta semana, que las tasas de desempleo sigan aumentando. Mire, qué interesante. Y lo hago por primera vez, recordarle a sus oyentes que conocimos hace pocos días el último informe del Banco Mundial. ¿Saben qué país está Colombia en materia de tributación? En el país puesto 136, entre 140 países agregados. Nosotros no podemos seguir pagando impuestos del 75%. Porque eso es lo que ha ocasionado que personas naturales y empresas pretendan irse o se estén yendo a radicarse en el exterior. Colombia no puede seguir compitiendo con 14 países con los cuales tiene tratados de libre comercio. Países como Chile, que cobran el 30%. Mire, cerca de 400 mil billones de pesos y muy identificados 100 billones de pesos no tributan en Colombia. Aquí los que pagamos impuestos son los asalariados, que nos han quitado cerca de 2 y 3 salarios al año, resultado de las dos últimas reformas tributarias. De todo eso que le comento, lo lanzaré el próximo 14 y desde ahí en consecutivo las semanas siguientes. Es de lo que quieren hablar los colombianos, de cómo vamos a superar el déficit de vivienda, de cómo vamos a llegar a plenas coberturas en servicios públicos en las áreas rurales, de cuáles son las nuevas carreteras que el país va a emprender, de dónde se van a generar los empleos nuevos, de cómo reactivar a la industria, de cómo generar nuevos recursos fiscales a través de la reactivación del sector petrolero y minero. Yo creo que todo esto son los temas que los colombianos esperan de los candidatos, se fijan posiciones.
Sí. ¿Es decir que Santos nos deja un país malito?
Bueno, en algunos frentes más que en otros. El tema petrolero, yo entiendo las razones del ministro. Nos pegó muy duro la caída del precio del petróleo. Pero ¿qué explica que este país hace 4 años tenía 178 pozos en perforación? Y escasamente llegamos a 12. Al ritmo que vamos, las reservas se agotarán en los próximos 5 años. En 3, si no encontramos yacimientos nuevos, seremos un país con 350 mil barriles de petróleo en exploración. Y esa es la caja, por doloroso que sea. Cuando el precio del petróleo se cayó, el Estado se vio obligado a reducir en un 50% los presupuestos de inversión de todo el sector central. Este era un país que hace 4 años tenía 21 mil kilómetros de sísmica en exploración. Hoy estamos cerca de 1.200. De manera que la situación en el sector minero-energético es muy crítica. Y si a eso se suman decisiones en materia de consultas populares, consultas previas, las dificultades en materia de licenciamiento ambiental, pues eso ha conducido a que este, que era la gran caja que tenía Colombia, esté muy frenado.
Sí, pero ¿no es paradójico que se hable de que el país está mal cuando usted estuvo ahí 7 años?
Sí, pero yo estuve dedicado a 2 actividades particularmente, a 3. Mire, las funciones del vicepresidente le son delegadas mediante decreto. Y las mías fueron muy concretas. Yo me ocupaba de los temas que el país bien conoce: vivienda, agua potable, infraestructura y los temas relacionados con la Comisión del Océano. De manera que esas eran competencias muy restringidas. Ahora, yo no es que sea un contradictor del gobierno, pero cuando uno aborda los temas, tiene que tener cierto sentido autocrítico para saber en qué acertamos y en qué fallamos. Hay sectores que francamente los resultados hoy no son muy optimistas.
8:13 a.m, Germán Vargas Lleras, hoy en La Cariñosa, la emisora popular más importante del país, con el apoyo también del canal RCN Noticias, RCN Televisión. Hablemos de unos temas que también vale la pena tocar. Venezuela, situación de Venezuela. ¿Cómo no recordar ese término venecos, no? Y en donde Diosdado sí se refirió realmente, pues, de una manera que también cuestionó el país, porque expresó, pues, una palabra realmente dura contra usted.
Sí, eso fue un incidente en el cual el gobierno nacional no respondió oportunamente, pero yo no quise tampoco insultar a nadie. Estaba en pleno Catatumbo, en Tibú, en la entrega de unas viviendas. Y el alcalde de Tibú me increpó, porque a Tibú, como a muchos lugares del país, han entrado venezolanos y más recientemente miles de ellos. Y los venezolanos que llegaron a Tibú estaban reclamando hacer parte del programa para recibir su vivienda gratis. Y yo, de la manera más cordial, señalé que los listados y las familias seleccionadas estaban en turno desde hacía varios años. Y haber procedido distinto hubiera ocasionado una revuelta. Si las familias que estaban ubicadas en Tibú esperando su casa desde hace 4 años hubieran sido sustituidas por quienes recientemente llegaban al municipio. El éxodo de venezolanos a Colombia sigue creciendo, y yo me temo que en la medida en que el conflicto en Venezuela se agudice y la situación económica también, seguirán llegando al país miles y miles de venezolanos en búsqueda de empleo y de oportunidades.
Bueno, usted sabe que este es el noticiero popular más importante de la ciudad y del departamento. Hay dos noticias muy importantes en las últimas horas en Bogotá y Cundinamarca. Regiotrán, ¿a usted le gusta esto del tren ligero?
Yo lo dejé estructurado. Me parece un buen proyecto. El 70% del costo de Regiotrán lo coloca una firma española, que es la originadora del mismo. Una parte considerable la gobernación de Cundinamarca y la parte de que va a financiar la nación es la más pequeña. Este proyecto estaba perfectamente estructurado, estuvo durante un año y medio radicado en el Ministerio de Hacienda, pendiente de que se aprobaran las vigencias futuras que permitan dar inicio al proyecto. Hay tres de ellos. Celebro la buena noticia, una más, de una decisión que aún no se ha tomado, que es la aprobación en el CONFIS de los recursos que permitan, desde el punto de vista nación, financiar ese proyecto. Pero, sin duda, eso hace parte de un CONFIS que también debe propiciar los recursos para la fase 2 y 3 de Transmilenio, en Soacha. Y de ese proyecto, de ese COMPES, vendrá una tercera iniciativa, que es otro tren ligero hacia la ciudad de Zipaquirá, el cual está menos maduro que los anteriores.
Sí, es que ayer entrevistábamos a Jorge Emilio Rey, que es el gobernador de Cundinamarca, y nos hablaba ya de que el 70% pues se comprometía a la nación a través del gobierno Santos en ese COMPES para financiar
el 70 del 30, Pacho.
El 70 del 30.
Sí, porque el 70% lo pone una compañía española. A la nación y al departamento les corresponde un 30, tan solo el 30% del valor total. El problema con este tren nunca ha sido su financiación. Las discusiones se han centrado en el componente del subsidio para integrar este tren ligero al Transmilenio en Bogotá, donde habían surgido diferencias que espero hayan sido superadas entre el alcalde y el gobernador de Cundinamarca. Pero nunca el problema del financiamiento de la construcción del tren ha sido un problema. El problema había sido cómo armonizar los requerimientos de la ciudad de Bogotá con el originador de ese proyecto, porque naturalmente la gente que llega en el Regiotrán Bogotá va a tener que incorporarse al sistema de Transmilenio a través de una única tarifa.
Sí. Y el otro tema es Bogotá, revocatoria a la belleza de Peñalosa.
Pues yo estoy muy en desacuerdo con esa revocatoria. Hay que ver la situación en que se encontró Bogotá cuando asumió el doctor Peñalosa su administración. Tan solo lleva un año y medio para sacar adelante un cúmulo de proyectos que ya empiezan a madurar. No me cabe duda de que en los próximos meses se asignará finalmente la construcción de ese proyecto tan ambicioso que lo es el del metro. El Consejo de Bogotá le ha aprobado recursos para centenares de obras que hoy están en marcha a través del IBU. Vemos, yo creo que un desempeño administrativo muy afortunado, y los méritos se irán viendo en los próximos meses y en los próximos años. Yo le mencionaba en este programa también cómo uno quisiera ver las cosas convertirse en realidad de manera más ágil. Yo mismo le he reclamado al alcalde que todos los proyectos que le dejé maduros, como lo del Autonorte, la de Primero de Mayo, la Boyacá, las tres conexiones hacia el oriente de Cundinamarca, la Cota Suba, la calle 13, veo con preocupación que aún no tienen ni siquiera aprobada la prefactibilidad en el distrito. Pero es que no fue fácil la situación con la que se encontraron al inicio de la administración.
Las redes sociales están alborotadas preguntando sobre, pues, si ya definieron el tema de, pues, de las listas para Congreso, para Senado.
Le digo
para
una vez más, Pacho, esa es una decisión que no me corresponde a mí. Cambio Radical tiene un director, Jorge Enrique Vélez, distinguido antioqueño, Él es la persona idónea para contestarle todas esas preguntas. Yo estoy dedicado en este momento a lo que me corresponde, que es a venir estudiando los problemas del país. Los iré presentando y a seguir estimulando a miles de jóvenes y sectores sociales que tanto me están ayudando en las regiones al proceso de recolección de firmas. De manera que les ruego que las preguntas, ya les contesté varias, pero ¿cuál haya de ser el futuro de Cambio Radical, de sus listas, de quiénes las van a integrar, de quiénes no? Esas son preguntas que voy a hacérselas al director de esa colectiva.
¿Se ve por qué no me quito el casco? Bueno, consulta taurina en Bogotá.
¿Qué pues, hay de nuevo?
Lógicamente se está esperando si finalmente se convoca o no se convoca. Recuerde que la administración distrital ha dicho que no tendría los recursos pues para convocarla. Pero su posición frente a la tauromaquia, porque esto ya se ha presentado la licitación para que la corporación adelante la próxima temporada, que es la de 2018, la de enero y febrero, pero ¿usted es taurino o no?
Fui, y muy aficionado, pero los toros me han ido dejando. Es difícil ver una buena corrida, hace muchos años no regreso a la fiesta taurina. Y bueno, con relación a su pregunta, pues sí, me dio una sentencia de la Corte Constitucional que el anterior alcalde no quiso respetar y que el doctor Peñalosa se ha visto obligado a cumplir. De manera que yo también creo que las minorías, y en este caso son muy minorías, tienen algunos derechos que también deben ampararse.
Sí. Hablemos de usted, de su pinta hoy. ¿Carga alguna estampita de la Virgen? ¿Cree en Dios? ¿Qué carga en esa billetera, por ejemplo? Si es que tiene billetera.
No cargo ninguna billetera. Pero sí verá aquí que cargo mis medallitas.
O sea, ¿qué cree en Dios?
La Virgen de la Salud. Yo soy bastante católico.
¿Se hizo más devoto con la enfermedad?
Bueno, no solo con la enfermedad, sino con los muchos accidentes, porque ya recordaba usted que he sido objeto de varios atentados y de operaciones muy delicadas en mi pasado.
Sí. ¿Cómo anda del mango? Me refiero a lo sentimental. ¿Está bien el corazón?
Bien. Estoy felizmente casado hace ya varios años con una persona estupenda que me acompaña y ha estado muy metida también recientemente ayudando en el proceso de recolección de las firmas. Y es la persona encargada de coordinarme todos los temas de mujer. Documento que lanzaré en el mes de febrero y que se ha estado ocupando de todos los temas que más interesan, más que a la mujer, a la familia colombiana.
¿Es cierto que anda en terapias de relajación?
No.
¿Para enfrentar entrevistas, para no salirse de casillas?
No, ninguna entrevista. Yo llevo 30 años dándole entrevista al periodismo colombiano. Eso dice Ángela, que usted dijo que terapias.
No, le pregunto porque lo veo. Hoy realmente lo hemos notado calmado.
Siempre lo estoy.
No, porque usted es un limoncito de vez en cuando, ¿no?
¿Te parece
mandarino, no? ¿Qué tal usted para el banano, para comer banano?
Bien, me gusta.
Esto de energía para la campaña.
Potasio.
Potasio.
Ahora me lo como.
¿Le jala al banano?
Sí, a todas las frutas.
¿Alguna que no le guste?
No, ninguna.
Los ácidos le deben encantar, ¿no?
Bueno, Pacho, llevamos una hora. Entremos en la recta final.
Sí, la recta final. Oyentes de Bogotá, usted sabe que esta es la emisora popular más importante del país. Lo que se viene, si usted es presidente, en materia de vivienda, porque hablaba usted del estancamiento que vivió cuando Petro era alcalde, ¿qué se viene en materia de vivienda para los más vulnerables? Usted que fue concejal de esta ciudad en dos oportunidades, si no me equivoco, pues conoce que hay sectores muy deprimidos y sobre todo en las laderas, la parte alta de Rafael,
bueno,
Uribe, Usme, Ciudad Bolívar.
A ver, Pacho,
tiene que ver con la parte baja de Bosa, Kennedy.
Como lo hemos visto a lo largo de esta entrevista, yo soy un hombre de realizaciones. Yo espero que el alcalde pueda materializar el cupo que se le asignó, que suma 80.000 nuevas unidades de vivienda en la ciudad de Bogotá. Y vendrán muchas más, porque yo sí aspiro en los próximos años, 4 años, superar en su totalidad el déficit habitacional de todos los colombianos. Eso implica la construcción de 700.000 viviendas de interés social adicionales a las 450.000 que se entregarán cuando finalice este gobierno. Y es necesario que muy pronto, no debe pasar del primer trimestre del año entrante, tengamos un nuevo plan de ordenamiento territorial en Bogotá, planes parciales, el plan de la zona norte, el plan de Usme, el plan de Bosa, usted bien lo mencionaba, Rafael Uribe, porque en la carencia de título, de tierras, de lotes con servicios públicos que permitan desarrollar todo esto, es lo que muchas veces ha dificultado que todos estos subsidios se puedan materializar en Bogotá. En la medida en que tengamos la colaboración de la administración, donde sigamos teniendo y se aceleren mucho más estos programas de habilitación de tierra, podremos materializar estos nuevos proyectos. Bogotá requiere, óigame bien, más de 200.000 unidades de vivienda, con todo lo que eso significará para que miles de bogotanos tengan un techo propio, para que se generen centenares de miles de empleos y para que la gente no se tenga que ir a vivir, como está ocurriendo, a los municipios vecinos, creando una densidad de carga poblacional que hoy ya no tolera. Hemos visto cómo Faca, Madrid, Funza, Cota, Chía, Cajicá están desbordados por el crecimiento de personas que trabajan en Bogotá, pero que tienen que irse a los municipios vecinos a vivir por la falta de oferta de vivienda adecuada en Bogotá. De manera que eso será una de mis prioridades. El Ministerio hoy tiene asignados subsidios para Bogotá para construir no menos de 80.000 unidades, pero excepto el programa que está desarrollando Sembosa, que son 6.000 unidades de vivienda, y algunos casos excepcionales, Bogotá pues, ha carecido de plan de ordenamiento territorial desde hace muchos años y de planes parciales, y eso ha dificultado pues, que las firmas puedan avanzar a un ritmo mayor en materia de construcción de oferta. Pero el programa que voy a presentar en materia de vivienda pues permite dar 8 gran salto. Y si no fuera en los programas de vivienda de interés social, ¿cómo estaría de resentido el segmento de vivienda? Con todos los constructores que oigo, más los datos de Camacol, hay que ver la parálisis que el estrato alto ha tenido en materia de construcción de vivienda. Igual ocurre con oficinas. Lo único que está soportando hoy al sector de la construcción, paradójicamente, fueron los programas que nosotros iniciamos en materia de construcción de vivienda de interés social, que es además a donde tienen que irse los recursos del Estado. Pero de manera que Bogotá pues, puede esperar que si la ciudad habilita norma y tierra, tengamos un auge enorme para superar esa demanda insatisfecha de vivienda que no lo ha sido en los últimos años. Además, desde el punto de vista de la nación, pues avanzar también en ese cúmulo de proyectos que ya le mencioné para terminar de construir y en algunos casos iniciar todos los temas de logística de la ciudad de Bogotá, que son sus entradas y salidas. ¿Qué saca usted con que tengamos y terminemos la construcción de 6 carriles en la vía Bogotá-Girardot, que ya están contratados, ya se iniciaron las obras? Si luego cuando llegamos a Soacha perdemos casi el tiempo recorrido en el ingreso a Bogotá. Yo terminé y entregué la doble calzada Tunja, que estaba hace 14 años sin terminarse. Hicimos la variante de Gachancipala, de Tocancipá, solucionamos el problema que había impedido terminar la obra a la altura del puente de Boyacá. Pero ¿qué sacamos con tener esa doble calzada toda terminada si después de la tarde nos enfrentamos con un trancón interminable? Y lo mismo podríamos decir de todas las Mire, en la carretera Bogotá-Villavicencio se están invirtiendo 5 billones de pesos. Usted no ha pasado por esas obras, sí, extraordinarias. Eso parece que fueran obras que se hubieran construido en Europa. Pero mientras no solucionemos el ingreso y la salida de Bogotá en los 19 kilómetros que aún no están contratados, pues vamos a seguir con un problema muy grande.
Camello, ¿trabajo sí hay? ¿O habrá en si usted es presidente?
Bueno, no.
Me refiero a la oferta de empleo para los que están desempleados.
Claro. Pues estos son los sectores que más están contribuyendo a generar empleo en el país. Pero ya le he dado algunas cifras de lo que voy a presentar el día 14. Pero claro, este país lo que tiene es que procurar un mayor crecimiento. Este no ha sido un año bueno. Este país creciendo algo más del 1% es un país en recesión. Y ya los niveles de empleo de las últimas cifras del DANE están arrojando que el desempleo nuevamente empezó a crecer.
Sí, le voy a preguntar, vea, le voy a preguntar sobre su amigo. Bueno, él dijo que usted era leal y buen amigo. Hablo de presidente Santos. Él prometió, y lo dijo al lado de Mocus, el tema de los impuestos, que era capaz de firmar en ese entonces sobre mármol o lo que fuese, que no iba a subir los impuestos. Usted, si los subiría, crearía nuevos impuestos, mantendría los que están.
Ya me refería a ese tema. Mire, lo que le he señalado que será el primer documento que presente el día 14, el martes 14, acá en la Cámara de Comercio, no solo es un documento sobre política industrial y macroeconómica, sino que también le presentaría al país un trabajo muy serio sobre lo que yo creo que debe ser una verdadera reforma tributaria en el Colombia. Una reforma tributaria que establezca una tarifa en el impuesto de renta más o menos equiparable con todos los países con los cuales competimos. Es una propuesta que también pretende eliminar todos los impuestos antitécnicos que nos está evitando que llegue más inversión. Este es el único país de los pocos países en el mundo que graba el patrimonio a través de diferentes formas. Lo hemos grabado por más de 20 años con el llamado impuesto a la riqueza. Es un impuesto totalmente antitécnico. Lo grabamos directamente a través de las rentas presuntivas. Lo grabamos a través de tributos como el 4 por mil. Y todo esto nos hace hoy muy poco competitivos. Eso es lo que ha arrojado que más de 15 mil millones de dólares en el último año de recursos de colombianos residentes en este país se hayan ido al exterior. Es una propuesta ambiciosa, pero también presentaremos ese día un plan de contingencia sobre qué estrategias pondríamos en marcha para evitar el recaudo que perderíamos con esa de ser aprobada esa propuesta.
¿Y reforma pensional?
Que por reforma pensional vamos a tener que afrontar en este país, porque imagínese usted que para el año entrante el solo rublo de recursos que va a tener que destinar el presupuesto nacional a la reforma pensional suman 41 billones de pesos. Nuestro sistema pensional es un sistema muy inequitativo. Piense que tan solo 2 millones de colombianos hoy reciben una pensión, 17 millones de colombianos están excluidos de tener una pensión. De manera que mi programa de reforma pensional, que hace parte del conjunto de reformas económicas, está enfocada, sí, por un lado a atender el déficit fiscal, pero no solo valora el criterio del déficit fiscal, que es lo que los economistas divulgan, sino que tiene también el tema de equidad. Imagínese usted que ese inmenso volumen de recursos, que suman más de 40 billones, casi el 40% está destinado a subsidiar a los colombianos que tienen las pensiones más altas del país. Y propone también un tema que se ha venido discutiendo para completar a otros miles y millones de colombianos que a lo largo de su vida laboral no llegan ni siquiera a tener el ahorro que les permita pensionarse a lo menos con un salario mínimo. De manera que estos son los tres enfoques de la reforma que entregaremos al país y que explicaremos en su momento.
Sí, me dijo al comienzo que no iba a celebrar el Halloween, pero si tuviera la oportunidad, ¿de qué se disfrazaría?
Pues hace tantos años que no me disfrazo. ¿De qué me disfrazaría usted?
A ver, estoy mirando, no sé.
¿De obrero? ¿No le parece bien?
Tome el casco.
Ese es un uniforme que he usado a lo largo de todos estos años y con el cual me siento muy cómodo.
Doctor Germán Vargas.
Gracias, Pacho, por la invitación. A usted, mil gracias.
Germán Vargas Lleras, aspirante a la presidencia de la República, hoy en la emisora popular más importante del país, La Cariñosa.
La frecuencia noticiosa.